Buenos días, hermanos. ¿Me oyes a mí? ¿Vale? Yo necesito que me subas un poco aquí, ¿vale? Es una bendición poder estar en esta mañana con vosotros. Me encuentro bien, gracias a Dios. Sí me siento algo más cansado, sobre todo cuando llega la tarde. Pero gracias al Señor, en estos días en los que estoy sin tratamiento, estoy prácticamente normal. Sí, hay algunas cosillas que todavía siguen, como el tema de la vista y demás, pero voy recuperando fuerzas poco a poco. Con la vista puesta en la siguiente etapa del tratamiento, si Dios me hace el milagro antes. Bájame un poquito aquí. Estoy muy agradecido al Señor primeramente, también a vosotros, Iglesia. Nos sentimos muy apoyados, muy... Sí, es la palabra. Sí. Respaldados por vosotros en oración en esta etapa en la que, de golpe y porrazo, en medio de las vacaciones, el Señor nos metió. Y quiero en esta mañana intentar comenzar a compartir algunas de los pensamientos o de las cosas que el Señor ha comenzado a hacer en nosotros. Hace casi un año que el Señor me habló muy fuertemente sobre que venía una época, una temporada de refundación. ¿Sí? Y yo la asumía como una palabra de Dios fuerte para mí, le pedimos que era para la Iglesia, pero no sabía que el Señor iba a querer refundar hasta mi médula, en el sentido literal, ¿verdad? Y me es difícil compartir en esta mañana, no porque no tenga cosas que decir, sino porque tengo demasiadas. ¿Sí? Como podéis imaginar, todo esto que ha sucedido en estos días, desde que se me diagnosticó la leucemia, todo ha revolucionado todo en nuestra vida. Y Dios ha comenzado a hacer algo muy, muy, muy profundo, una refundación muy profunda, y está todo aquí. Por lo menos todo lo que ha comenzado, pero todavía creo que es algo tan profundo que todavía no soy capaz de articularlo completamente. Y quiero pedir la gracia del Señor en esta mañana para que me ayude a empezar a compartir alguna de esas cosas que el Señor ha empezado y en las que estoy meditando. No estoy todavía, no lo tengo todo claro sobre lo que voy a hablar en esta mañana o sobre lo que quiero compartir, pero en ese camino estoy. Pero una de las cosas que he entendido de parte del Señor es que en esta dinámica que el Señor me ha metido con lo que voy a compartiros en esta mañana, es como que el Señor me ha lanzado, o nos ha lanzado, porque no solo a mí, sino a mi familia, como pioneros para, por algo, porque va a ser vital para los tiempos que vienen.
Amén.
Si algo quiero dejarte en esta mañana es una semilla para que el Señor traiga una revelación a nuestros corazones de la importancia vital que tiene lo que quiero hablaros. Algo muy sencillo. Por eso me gustaría que fuésemos capaces de dejar nuestros paradigmas y nuestras formas de pensar, incluso nuestra experiencia a un lado, porque cuando hay una refundación a veces hay que dejarlo todo a un lado. Orando por la Iglesia, cierra tus ojos, por favor. Veía un barco en el que de forma estaba en medio del mar y el motor era tirado por la borda, los remos eran tirados por la borda, de tal manera que la única forma para moverse que tenía ese barco era izar una vela y aprender a moverse y a navegar con el viento. Entiendo que ese barco somos tú y yo, que ese barco es la Iglesia. Viene un tiempo en el que no valen nuestros recursos, no valen nuestros dones, no valen nuestras capacidades, porque no vamos a ser capaces de controlar lo que va a suceder a nuestro alrededor. Hasta ahora estamos cómodos, hasta ahora en cierta medida podemos sobrevivir y vivir con nuestras capacidades, con nuestros dones, con lo que Dios nos ha dado, y no está mal. pero nos lleva a un momento en el que siempre dependemos de ello y hemos olvidado, incluso algunos ni hemos aprendido a navegar con el viento del Espíritu. Pero viene un día, viene un tiempo, vienen los últimos tiempos en los que va a llegar un momento en el que todo va a estar fuera de nuestro control, de nuestra mano. No vas a poder controlar tu educación, no vas a poder controlar la economía, no vas a poder controlar tu salud a veces. Pero el Señor quiere que llegues a un lugar, y la única forma que podrás llegar, será aprendiendo a colocar la vela en la posición en la que el viento del Espíritu está soplando. Y ya no dependerá de tus fuerzas o de tus dones, dependerá del viento del Espíritu.
Aleluya, gloria.
Y es paradójico, porque en esta sociedad ninguno queremos sentirnos débiles. Nadie quiere sentirse vulnerable. Todos queremos que se nos vea bien, guardar la compostura, que se vea que tenemos capacidad, que hemos madurado, que nuestros dones están vigentes, que tenemos carácter. Y ponemos nuestro motor en marcha, o nuestros remos. Y no quiero decir que uno no tiene que aprovechar los dones y las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado. Pero hay una línea muy fina entre andar y caminar en los dones que el Señor nos ha dado bajo una dependencia de Dios, o hacerlo por mí mismo. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, muy famosos. El Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios repose sobre mí.
Amén.
Por lo cual, por amor a Cristo, con gozo me gloriaré, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Se nos está enseñando en la sociedad, y eso se está infiltrando en la iglesia, que yo tengo que dar mi cara buena, mi cara en la que todo está bien, mi cara en la que he madurado, todo está perfecto. Somos la familia happy. La familia cool. Pero aquí lo que el apóstol está diciendo, que el Señor le haya dicho, le mira, no. Te tiene que bastar vivir en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no está hablando de debilidad moral. No está hablando de pecado. Está hablando de tiempos de angustia, de afrentas, de aflicción. ¿Para qué? Dice el apóstol, yo lo haré con gozo. ¿Por qué? Porque así reposa el poder de Dios sobre mí. Es decir, que lo que el apóstol nos está diciendo es que la forma en la que el poder de Dios reposa, convive, se manifiesta en mí, es cuando me gozo en medio de mi debilidad, en medio de mi vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el sentirme vulnerable me hace ser humilde. De tal manera que me doy cuenta de que no dependo de mí, dependo de lo que Dios hace. Y de repente estás tú más o menos creyendo que estás andando en la voluntad de Dios, que todo está yendo más o menos bien, no estás sirviéndole incluso, y de repente hay algo en tu vida, una tribulación, una angustia, ¿sí? Que te deja fuera de control. Por ejemplo, que te diagnostiquen una leucemia. Y de repente, de golpe y porrazo, todos tus recursos, todos tus dones, todas tus capacidades se vienen abajo. ¿Por qué? No, porque no son válidas. Sí son válidas, pero hay momentos en los que no puedes agarrarte a ellos. ¿Por qué? Porque no, porque da igual. Da igual si soy un buen maestro, da igual si soy un buen adorador, da igual si sé compartir bien la palabra. No, entenderme, no quiero decir, entenderme lo que estoy diciendo, no quiero decir que da igual, ¿sí? En sentido completo, ¿no? Pero en estos momentos no es algo que te puede sustentar. No es algo que me pueda agarrar, no me puedo agarrar a mi don en ese momento. Y en ese momento te sientes débil, te sientes frágil, te sientes humilde. Pero agarrándote a su gracia, de repente empiezas a experimentar que el poder de Dios empieza a sostenerte.
Sí, gracias.
Cuando quiero hablar del poder de Dios en esta mañana, no me estoy refiriendo a milagros y prodigios que se ven con los ojos. Estoy hablando de un poder interno que te capacita y te da la gracia para vivir, para sobrellevar, para gozarte en medio de la debilidad, como dice el apóstol. Y te das cuenta que en los días en los que más estás viendo el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu ser, en tu interior, en tu espíritu y en tu alma, son los días en los que más débil te sientes. Y parece una incongruencia, pero es así como Dios nos quiere tener, en esa dependencia. Y necesito dejar a un lado mi paradigma de que necesito mostrarme perfecto, maduro, completo, que todo, que he crecido en todo. Porque no es lo que quiere el Señor de mí. Lo que quiere, sí quiere que madure, sí quiere que crezca, sí quiere impulsarme hacia donde Él me quiere llevar, pero siempre con una dependencia, con una vulnerabilidad y una humildad de saber que no dependo de mí ni de mis fuerzas, sino que dependo de Él. Viene un tiempo, hermanos, en el que es de vital importancia para nuestra vida espiritual aprender a vivir navegando con el viento del Espíritu. Dice, bueno, pero ¿me tiene que llegar una leucemia? No, Dios no lo quiera. Ya lo estoy pasando yo por todos con una vale. Pero sí necesitas llegar a un punto en el que te sientas vulnerable, te sientas dependiente exclusivamente de Dios. Porque fíjate, los recursos de Dios solo son derramados, solo son dados a aquellos que están en debilidad. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.
Amén.
Isaías 40, del 29 al 31, versículo muy conocido. Pero Él nos está diciendo, mira, tú pon todas tus fuerzas y yo le añado. ¿No? Este texto lo que está diciendo, ¿que da fuerzas a quién? Al cansado. ¿Y a quién? ¿Al que no? ¿Y quién es el que no tiene ninguna? El que está
en debilidad.
En debilidad. El que está en vulnerabilidad. El jueves también compartí un texto increíble. Isaías 30, del 15 al 18, dice, porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Y el Señor está diciendo, mira, se trata de que en quietud y en descanso, en reposo en mí, confíes. Y dijimos, no, 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 eso no. Yo quiero, tengo que... No, no, como eso. Que no controle yo la situación. No, 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 yo vengo, yo cogeré mis caballos y correré todo lo que pueda. El Señor dice, muy bien, coge el caballo y corre todo lo que quieras. Tus perseguidores serán más veloces que tú. Llega un momento y el Señor usa circunstancias en las que para darnos cuenta de que yo no puedo en mis fuerzas. De que yo, por mucho que yo quiera correr, por mucho que yo quiera montarme en caballo, por mucho que quiera arrancar el motor de mi barco, no, no da. No da. La tempestad, el viento, las circunstancias son, me sobrepasan. Y muchos nos sentimos así en muchas ocasiones. Y el Señor lo que quiere es usar esos momentos para ser capaces de darnos cuenta que necesito dejarlo todo a los pies del Señor. Y esperar y descansar en Él. Y cuando hablo de esperar y descansar en Él, no me estoy hablando de que cojas una tumbona y te tumbes. Y estés ahí como si no pasase nada. Se trata de que Dios derrame su gracia sobre ti de tal manera que hay quietud y descanso y tranquilidad y esperanza aquí adentro. Aquí adentro. Y que da igual lo que esté sucediendo afuera, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. De tal manera que mi copa está rebosando. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Por qué puede decir el salmista? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué puede tener esa confianza y esa esperanza aún en medio de un valle de sombra y de muerte? Porque está viviendo en la gracia de saber que Él es su pastor y que nada le va a faltar. A veces leemos ciertos salmos y ciertos textos del Evangelio y nos parecen poéticos y bonitos. Pero cuando te paras a meditar en ellos, dices, pero yo sería capaz. Yo sería capaz. Salmo 27. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cómo? ¿Cómo te sentirías si estás en medio de Afganistán, rodeado de talibanes? ¿Qué sucede? ¿Qué estaría sucediendo aquí adentro? ¿Serías capaz de estar quieto en espera en Dios? Me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? El Salmo continúa diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú no me vas a abandonar. ¿Serías capaz de estar en calma sabiendo que tus padres o los más cercanos, los que más amas, te están rechazando? ¿O cómo reaccionaría? ¿Sacaría mi fachada de decir, no, no, bueno, no pasa nada, yo, no, sí, sí, nuestra compostura? Pero lo que Dios quiere hacer en ese momento es que te des cuenta de que lo único que te vale es tirarte al suelo, mostrándote vulnerable y humillándote delante de Él para que su gracia perfeccione tu debilidad y su poder repose sobre ti. Cuando empezó todo el tema de la leucemia, no me gusta ponerme como ejemplo, pero hoy voy a ser el ejemplo. O vamos a ser el ejemplo. Voy a hablar, a veces hablo de mí, pero no quiero, estoy hablando de mi familia. ¿Verdad? Porque yo soy el que tiene la enfermedad en el cuerpo, pero quien la está sufriendo somos todos, ¿verdad? Incluso yo estaba pensando que si fuese yo Ana quien lo estuviese pasando en vez de yo, yo estaría sufriendo más de lo que estoy sufriendo ahora, siendo yo el que sufre la enfermedad. Dos cosas, el Señor nos ha hablado muy profundamente, mucho en este tiempo. Abrió un pozo de hambre y de sed por leer sus escrituras y su palabra y por estar con Él, y me dio la gracia que en medio de todo el jaleo pues pudiera tener buenos tiempos. Estuve en una habitación solo casi todo el tiempo, por lo que podía tener mucho tiempo para buscarle, y ha hablado muchas cosas, pero en el inicio hubo dos que han marcado toda la etapa. La número uno, que el Señor me dijo, fue: el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en él, versículo de Cantar de los Cantares, hablando de intimidad y comunión. Y ha sido un tiempo en el que he podido experimentar, o hemos podido ver su mano y su amor, su comunión al meternos en sus cámaras, sentirnos privilegiados de lo que él ha estado hablándonos, que si Dios quiere pues tendrá que ir saliendo a lo largo de los años, en el futuro, que habla de intimidad, de comunión. La segunda cosa que el Señor nos dijo muy fuerte fue: buscar mi paz, porque así estaréis en mi espíritu. Buscad mi espíritu, porque siempre estaréis en paz.
Aleluya.
Y sobre eso quiero andar un poquito más. En eso nos hemos estado esforzando en este tiempo. Entrar en la paz de Dios, vivir en su paz y no dejar que nada nos lo robase. Hay pocas cosas que la Biblia dice que debemos de buscar, que debemos de procurar, en los que debemos esforzarnos. Una de ellas es buscar el rostro de Dios, evidentemente. Otra de ellas dice que busquemos la sabiduría, que es el temor de Dios, ¿verdad? Dice Proverbios. Y el apóstol dice que la sabiduría de Dios primeramente es pura y segundo, pacífica. Y otra cosa que nos pide buscar el Señor es el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Sí? ¿Pero qué es el reino? El reino puede ser muchas cosas y podríamos entrar en un debate teológico, pero una de las cosas que sí que es, que dicen las Escrituras muy claramente, es que el reino no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo del 17 al 19. Y continúa diciendo ese texto: porque el que de esta manera sirve a Cristo, como el que sirve al Señor viviendo en el reino, en justicia, paz y gozo, es aceptable, o se puede cambiar esa palabra por completamente agradable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es decir, que si yo quiero asegurarme, una de las formas en las que yo puedo saber que estoy en el reino, que vivo en el reino, que sirvo para el reino, es si estoy viviendo en justicia, paz y gozo. Le di la vuelta. Aunque crea que estoy sirviendo a Dios, aunque quiera que estoy sirviendo a su reino, si no lo hago en justicia, con paz y gozo, no estoy en el reino. ¿Por qué? Porque el reino es justicia, paz y gozo. Y voy a dejar la justicia a un lado porque sería demasiado gordo meterme en eso. No me siento con fuerzas para ello. Pero fijaos, muchas veces estoy creyendo que estoy sirviendo a Dios, que estoy haciendo lo que Dios quiere para mí, pero el gozo y la paz brillan por su ausencia. Y lo que aquí me está diciendo el texto en Romanos es que no es compatible. Fijaos si tiene importancia vivir en la paz de Dios y en el gozo de Dios, que si no lo hago, no estoy en el reino. No es opcional. El gozo al servir al Señor o al vivir no es opcional. Dice el Salmo: servir al Señor con alegría. Salmo 100, capítulo, versículo 2.
Amén.
Filipenses capítulo 4. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida delante de todos los hombres. Y dice una frase ahí que siempre me había dicho: ¿y esta frase qué hace aquí? Y continúa diciendo: el Señor está cerca. Como diciendo, es tiempo, viene el Señor, llegan los últimos tiempos, necesitas vivir en el gozo del Señor, porque es tu fuerza. Pero unido a eso, no puedo estar en el gozo del Señor sin vivir en su paz. ¿Cómo voy a vivir en gozo sin paz? Y hablar de la paz sería algo para escribir libros como hay, pero quiero dejar algunos pensamientos y algunos detalles. La paz incluye bienestar, salud, prosperidad. Se refiere a un estado de plenitud, de sentir, de estar completo, de integridad, de armonía. Es un término holístico. Implica espíritu, alma y cuerpo. No puedes estar en la paz, según las Escrituras, en el shalom de Dios, si no estás a cuentas con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Incluye la paz espiritual, de salvación, la paz física, de sanidad, la paz psicológica, de integración, la paz social, de justicia y libertad de la guerra. No es algo abstracto. Cuando hablamos de paz a veces pensamos en un concepto, pero no tiene que ver con eso. Me gusta una frase que dice Bill Johnson, dice: la paz no es la ausencia de algo, es la presencia de alguien. La paz no es la ausencia de algo, es la presencia de alguien. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy de la misma forma que el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando hablamos de la paz estamos hablando de, y del reino, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Espíritu Santo, de su presencia, de estar en comunión con Él. No puedes estar en la paz, vivir en el shalom de Dios sin estar en comunión con Él. Y Dios lo que quiere, o lo que interpreto que Dios quiere hacer en este tiempo, es que aprendamos a vivir en su paz, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. No se turbe vuestro corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengáis miedo.
Amén.
Y a lo mejor tú dices, bueno, pues para mí no es tan vital, tan importante. A lo mejor ahora no, hermano. Pero va a llegar el momento en el que sí. Y necesito seguir creciendo en la confianza y en la esperanza de que pase lo que pase a mi alrededor, Él está al control. La palabra esperanza en el griego viene de la misma palabra que la fe, que fe. Tiene que ver con creer, con deseo, con placer de que algo va a suceder. Jesús nos promete su paz para que nuestro corazón no viva turbado. Sin embargo, continuamente me paso el día angustiado, estresado. Vivimos en una sociedad, hermanos, que muchas cosas nos facilitan para buscar a Dios, pero hay en otras en las que nos perjudica. Y una de ellas tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos. Estamos acelerados. Vivimos acelerados. O sea, de norma, así, de estándar, de vida normal, vivimos estresados. Por el ritmo que se nos ha impuesto de cosas que debemos de hacer a lo largo de un día. Y creo que, sin ser profeta, creo que muchos de nosotros continuamente pensamos, si es que no me dan las horas del día. Y tiene que ver con algo impuesto que nos hemos creído y nos hemos comido, que impone esta sociedad. De que necesito vivir en una cultura microondas, que es la que soy, la que todo tiene que ser así, rápido. Y te paras un momentito, te sientas en el sillón 5 minutos a descansar, pero tu cuerpo está parado, pero tu mente está... Y cuando no es tu mente, es el corazón de las emociones y están... Y se supone que estás descansando, pero no estás descansando, porque no eres capaz de parar todo lo que está sucediendo. Estoy en un ciclo tan ajetreado, tan acelerado, que me es difícil, o que me es imposible, mejor dicho, por mí mismo, entrar en un momento de tranquilidad. Es ahí donde esta promesa debo agarrarme yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. De hecho, a veces ponemos música para hacer soaking, para estar en la presencia del Señor, para estar en tranquilidad. Y una de las cosas que al principio todos pensamos es que es una pérdida de tiempo, número uno. Pero ¿sabes por qué muchas veces? Porque no eres capaz. No eres capaz de acallar tu pensamiento, no eres capaz de acallar tu alma, tus sentimientos y tu voluntad. Estás... Y necesito aprender, es vital para mí aprender a que necesito tiempo de reposo, tiempo de calmarme, tiempo de estar tranquilo, tiempo de que todo eso baje. Porque para ello, para vivir y navegar con el viento del Espíritu, es vital escuchar la voz de Dios, pero la voz de Dios casi siempre es un susurro. Casi siempre es una voz delicada, que muchas veces me pierdo porque hay demasiadas interferencias en mi mente y en mi corazón, y hay tanto ruido en mi forma de pensar y en mis emociones que soy incapaz de entender qué es lo que Él quiere decir. Porque lo que Él dice, la palabra, el rema que Él quiere darme, es la vela que sube y que me hace empezar a navegar hacia donde quiere navegar, donde quiere que navegue. Pero si no soy capaz de escuchar esa voz, estoy a la deriva. Uf, qué rápido pasa el tiempo. Encima nos engañamos con cosas, nos han engañado con cosas como la multitarea. ¿Sí? Ahora sí quieres aparentar que eres eficiente, que eres capaz, que no sé qué, tienes que ser capaz de estar haciendo varias cosas a la vez. Una sola es pérdida de tiempo. Y estás en el ordenador o estás buscando al Señor, pero hombre, ¿cómo vas a dejar el móvil a un lado? ¿Y si te escriben? ¿Y si te llaman? Y es inconsciente, es, pero de repente tú estás ahí intentando centrarte en el Señor, estás empezando a calmar tus pensamientos y el plin, WhatsApp. Plin, en Facebook alguien ha publicado no sé qué. Plan, ponle lo que tú quieras. Y pensamos que no pasa nada, pero sí pasa. Porque eres capaz de dejar el tiempo en el que estás queriendo estar tranquilo delante de la presencia de Dios y buscándole y esperando, diciendo: Señor, confío en ti, espero en ti, quiero oír tu voz. Pero espera un momentito, que alguien ha escrito por WhatsApp y a ver si va a ser algo importante, más importante que lo que tú tienes que decir. Y hermanos, si eres capaz de gestionarlo, gestiónalo como tú quieras. Te voy a decir lo que he hecho yo. Le he quitado todas las notificaciones a mi móvil. Es decir, que si me escribes un WhatsApp, yo no sé qué ha llegado. He quitado todas las notificaciones, excepto una que no voy a decir cuál, para que no sepáis cuál es, solo para comunicarme con mi esposa y con mi hija. Por si hay algún gente que me tiene que decir por ahí. Todo lo demás lo he quitado. En esta semana, ¿eh? Y no os podéis imaginar la paz y la tranquilidad que uno tiene. No quiere decir que ahora he dejado el móvil y lo he tirado por ahí. Sí que lo miro, pero lo miro cuando creo que tengo que mirarlo, no cuando Él me dice que tengo que hacerlo. Por cierto, hago un paréntesis. Nunca recomiendo pocas cosas, pero por favor, todos los que tengáis Netflix, y si no lo tienes, búscalo. Hay un documental que se llama El dilema de las redes. Es fundamental ver ese documental. El dilema de las redes. Padres, si para todo el mundo es fundamental, para vosotros es aún más para allá. El dilema de las redes. No me puedo enrollar en ello, pero me gustaría. ¿Cómo vivir en la paz de Dios? ¿Cómo vivir en ese shalom? ¿Cómo vivir en esa tranquilidad y en esa esperanza a pesar de o en medio de? Quiero deciros tres cosas. No, no es todo. No es, hay más. Pero tres cosas sencillas que a mí me han ayudado en este tiempo. Tres o cuatro, no sé cuántas son. Número uno, ya lo he dicho, necesito tener tiempos de quietud, tiempos de que dejo todo a un lado, apartarme, dejarlo todo, que nada me estorbe, para empezar a aprender a descansar en el Señor. Ese texto que dije que el Carmen leyó termina diciendo, bienaventurados, la Reina Valera dice, bienaventurados los que en él confían. Pero esa palabra confía se puede traducir por esperar. Bienaventurados los que en él esperan. Y vuelvo a repetir, esperar en el Señor no es no hacer nada. Es estar en una actitud de búsqueda de lo que Él quiere, de descanso en Él. Y necesito tomar tiempos a diario así. Para empezar a aprender a que mi mente y mi corazón y mi voluntad y las circunstancias no dicten qué es lo que pasa aquí en mi interior. Y no viva la vida de fuera adentro, sino que viva la vida de dentro hacia afuera.
Amén.
Y necesito, en muchos momentos, para buscar la paz de Dios, necesito quitar cosas de mi alrededor, todo lo que pueda, para tener un tiempo en el que intente calmar mi forma de pensar y mis sentimientos. Si no, no se trata de mi fuerza, se trata de parar ese momento y decir, Señor, dame la gracia, ayúdame, ayúdame a descansar en ti, ayúdame. Necesito que me ayudes a calmar mi pensamiento, no quiero estar turbado, no quiero vivir angustiado, quiero vivir en tu paz, dame tu paz, Señor. Y dejes, te vuelvas vulnerable en ese tiempo para darte cuenta de que no hay nada ni nadie que pueda calmar lo que está sucediendo en tu interior por todo lo que vives, que solo Jesús puede hacerlo. Y estás viviendo en dependencia con Él. Y estás en comunión y en conversación. Y yo, una cosa que he aprendido, una de las cosas más interesantes que he aprendido sobre Mike Bickle, el director de la casa de oración en Casa City, es que dice que cuando él está viendo algo que el Señor le ha dicho, un texto le dice, bueno, por ejemplo, la paz os dejo, mi paz os doy. Nos la di con un... Él dice esta pequeña frase, siempre. Gracias, Señor, porque tú quieres darme paz. Muéstrame paz. Así está esa frase cortita. Y empieza un diálogo con lo que has leído o con lo que has sentido del Señor, con él a hablar, para ver qué quiere expresarlo. Y de ahí, y el padre dice, bueno, pues es una tontería. Sí, es una tontería, pero ¿sabes lo que sucede? Que de repente entras en un diálogo y es como que una mayor comprensión de lo que el Señor te quiere decir viene a ti. Lo que llamamos revelación. Me he dado cuenta que para vivir en la paz del Señor, en ese tiempo de tranquilidad, en ese tiempo de quietud, de oración, de conversación, no sé cómo tienes que ir, tienes que abundar en la palabra. Estas cosas os he hablado, Juan capítulo 16, versículo 33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las razones principales por las que el Señor nos habla, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que viváis en paz. El Señor no nos habla para que sepan más. No te habla simplemente para que tengas más revelación. Te habla para que tengas una vela a la que agarrarte para subir y que el viento del Espíritu pueda dejar, pueda navegar, te haga navegar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis a qué?
Aflicción.
Todos lo sabéis. Y sería otra predicación muy intensa, muy larga, que algún día llegará. Hablar sobre la teología que tenemos sobre la aflicción y el sufrimiento, que necesita ser modificada para lo que viene. Pero esta es otra guerra. Pero todos sabemos que hay aflicción en el mundo, que hay dolor. Esta palabra que se traduce por aflicción en Juan se puede traducir por persecución, por sufrimiento, por enfermedad. Cuando lo vi dije, en el mundo tendréis enfermedad, dije, esa va para mí. Pero confiar, yo vencí el mundo.
Amén.
Otra de las cosas que tuve o que entiendo que es importante para vivir en esa paz tiene que ver con la alabanza. Y sería todo un mundo hablar de ello. Pero la alabanza cambia el ambiente. Y necesito ser alguien que está continuamente en tiempo de alabanza. Muchos lo sabéis, en el hospital se me conocía como el de la música celestial. Porque tenía música de soaking puesta, música de alabanza instrumental de hermanos ungidos tocando 24/7. Es decir, estaba todo el día, incluso dormía con música. Porque sabía que era el ambiente en el que tenía que estar para que todo lo de la enfermedad y todo lo de los hospitales y demás no inundase mi habitación. ¿Por qué es tan importante agarrarme a la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, sino oír el qué.
La palabra de Dios.
Hay un versículo en Colosenses que dice, y 3:15, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Continúa diciendo el cómo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En este tiempo hemos aprendido y enseñado que es muy importante tener una palabra de Dios, un rema de Dios en nuestras vidas. Y a veces lo hemos enfocado que es para pelear por lo que Dios quiere, y no está mal. Pero esa primera pelea comienza por la batalla interior, por lo que pasa aquí adentro. Y te puedes agarrar un montón de palabras. Señor dice, Señor bendecirá a su pueblo con paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, en ti estaré confiado. Salmo 27.
Amén.
Salmo 46 dice, tú eres mi roca y mi refugio. Estoy parafraseando y llega un momento en el que dice, aunque la tierra se hunda y caiga al mar, ¿cómo estaría si estuviese viviendo en La Palma ahora mismo? Sabiendo que la tierra se está llevando por medio lo que he construido con toda lo mío, lo de mi familia. Termino, hermanos. Hoy me concedéis alargarme un poquito porque yo mucho tiempo. Me debéis mucho tiempo. Pero, ¿qué está pasando por tu mente ahora mismo? ¿Eres capaz de estar aquí tranquilo, pensando en lo que el Señor está diciendo, en lo que estamos hablando, en lo que estamos meditando, o tu mente está síntoma de estrés? ¿Estás pensando en la comida, en lo que tienes, en lo que vino? Y no estoy juzgando a nadie, porque yo cuando estoy sentado soy el primero que estoy así. Termino. Romanos capítulo 15, versículo 13. El Señor está tratando conmigo porque decirle, estoy ahora mismo con una, estoy luchando por la paz interior yo ahora mismo también, porque tengo tantas cosas que decir que me dejo del tintero, que estoy aquí, pero tengo que confiar en que es el Señor. Y el Dios de la paz, perdón, y el Dios de la esperanza, vuelvo a repetir, la palabra esperanza en griego es elpis, que viene de la misma raíz que fe, que se puede traducir esperar con anhelo o esperar con placer.
Amén.
Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Amén.
Sí. Amén, amén.
Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza de que de creer con anhelo lo que el Señor quiere, lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ha dicho, y si no, que Él viene pronto.
Amén.
Para que abundéis en esperanza con el poder del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
No lo llego a comprender del todo todavía, hermanos, pero sí puedo deciros que en este tiempo una de las cosas más impresionantes que está sucediendo en nuestras vidas es que de una forma inexplicable, porque dice las Escrituras que es una paz que es suprarracional, es decir, que sobrepasa todo entendimiento, estamos viviendo en paz en medio de lo que está sucediendo. Y hay gente que le digo lo que la enfermedad que se me ha diagnosticado, le hablamos de leucemia y ¿sabes una cosa? Cuando tú te das cuenta de que cuando hablas con alguien y le dices y nombran la palabra cáncer, de repente la paz desaparece de golpe. De golpe desaparece. Porque es algo que cuando asimilas cáncer, sufrimiento, muerte. Y cuando hablo con la gente, con alguna gente, y yo no me doy cuenta, lo digo, lo comento porque es lo que comentáis todos, pero dicen, oye, pero joder, qué alegría hablar contigo, pensaba que lo que iba a pasar es que ibas a estar triste, que ibas a estar deprimido. Y dicen, me estás alegrando tú el día a mí. ¿Qué quieres que te diga, chico? Dios no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gracia de Dios. Con algo sobrenatural que estoy viviendo. Y hasta algunos han llegado a plantearme diciendo, oye, pero tú de verdad sabes lo que tienes. Y alguien me decía, pues la gente me está preguntando, oye, pero de verdad sabes realmente, con los audios que estamos oyendo, ¿tú sabes lo que tienes? Y esta persona decía, pero no te das cuenta que es enfermero. Que se dedica a esto. Ah, vale. ¿Cómo? Si lo que se está pensando es que me he vuelto loco y no soy consciente de a qué me enfrento. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos.
Amén.
Vuestra bondad sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca.
Amén.
Por nada estéis afanosos.
Amén.
Sino, ante todo, sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, con toda oración y súplicas en acción de gracias.
Amén.
¿Y qué dice? ¿Cuál es el resultado?
La paz de Dios.
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que está por encima de la razón, que está por encima de las circunstancias, que está por encima de la lógica, que es algo sobrenatural, que dice, guardará, protege tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, si te termino ya, perdóname, lo he dicho muchas veces. Solo quiero orar. Sociales. para que nos des la revelación y la gracia de entender cuán vital y cuán importante y cuán fundamental es para nuestras vidas el vivir en tu paz y en tus gozos. Oro en el nombre de Jesús para que se abra un pozo, para que se abra una brecha en el corazón y en la vida de mis hermanos, como se ha abierto en el mío, para ser capaz de luchar, de perseguir, de buscar, por encima de todo, el vivir en tu paz, en tu shalom, para ser capaces de no dejarnos impulsar y ser guiados por lo que esta sociedad dice, de vivir estresados, en angustia, como es normal para ellos. Oro en el nombre de Jesús para que tu paz, Señor, como tú la das, venga sobre cada uno de nosotros, de tal manera que no vivamos turbados ni tengamos miedo ante las circunstancias que vivimos o que están por venir. Oro en el nombre de Jesús para que la esperanza en el creer en ti, en lo que tú tienes sobre nosotros, llene nuestros corazones, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne, reine en nuestras vidas, para poder vivir en la quietud y en la tranquilidad de esperar en ti, confiado en que todas nuestras vidas, hasta el último pelo de nuestra cabeza, está bajo tu mano, bajo tu control.
Amén.
Ayúdanos, Señor, a ser capaces de dejar a un lado nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestros recursos, para ser conscientes de lo vulnerables, de lo que necesitamos vivir agarrados a ti, permanecer en ti, la vida. Jesús.
Amén.
En el nombre de Jesús, trae esa revelación en esta mañana sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios. Y oro por todos aquellos que están en aflicción, que están en sufrimiento, que están en problemas y circunstancias difíciles, Señor.
Sí, Señor.
Para que tu gracia y tu paz les llene.
Amén.
Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu.
Amén.
Llénanos de tu paz.
Sí, Señor.
Llénanos, danos tu shalom.
Amén.
Por medio de tu Espíritu Santo.
Amén. Amén, así es. Así es.
Para que estas palabras que has hablado, Señor, traigan paz.
Amén.
Necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, perdónanos por ser tan independientes, Señor, para creernos alguien, Señor. Creer que nuestras fuerzas podemos ir hacia adelante y sobrevivir, Señor. Pero no queremos sobrevivir, queremos vivir en tu abundancia,
amén,
en tu vida, Señor. Lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, a pleno rendimiento, al 100%, Señor. No queremos vivir en parte en tu voluntad y parte en nuestras fuerzas. No queremos vivir parte en nuestros propósitos y parte en los tuyos, Señor. Queremos vivir al 100% lo que tú tienes para cada uno de nosotros.
Aleluya.
Señor, os bendiga, hermanos, perdonadme. Amén.